Estados Unidos apoya cese el fuego logrado entre Ucrania y rebeldes prorrusia.
Estamos acompañando a la juventud porque nosotros creemos en los...
Venezuela conmemora primer aniversario de protestas callejeras en todo el país. Y cinco legisladores demócratas y republicanos proponen proyecto de ley para levantar embargo contra Cuba.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leiliani Tobinger en la producción general y Rob McLean en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Con moderado optimismo recibió el gobierno estadounidense el acuerdo de Minsk, que busca poner punto final al conflicto en Ucrania.
Las palabras son palabras, y lo que estamos esperando son acciones e implementación. Entonces, un papel es un papel hasta que su contenido sea implementado.
En esta expresión, el Departamento de Estado sintetizó lo que horas antes la Casa Blanca había manifestado, asegurando que el acuerdo sobre Ucrania es un potencial paso significativo hacia la resolución pacífica del conflicto. Potencial, porque con base en los antecedentes, hay desconfianza.
El verdadero examen del acuerdo logrado se medirá por su implementación total y sin ambigüedades, incluyendo el cese de hostilidades sostenible y la restauración del control de Ucrania sobre su frontera con Rusia.
Según el gobierno estadounidense, nuevos encuentros serán necesarios para garantizar el cumplimiento de la totalidad de los acuerdos, pero también le recordó a las partes que las sanciones e incluso la posibilidad de nuevas siguen en pie.
Nosotros no hemos sacado esas opciones de la mesa. Las discusiones siguen teniendo lugar, entonces no se ha tomado ninguna decisión diferente. Obviamente preferimos que el acuerdo sea implementado.
Aunque el acuerdo no incluye los reclamos sobre Crimea, el gobierno estadounidense insiste en que el Kremlin no tiene derecho sobre ese territorio.
Seguimos creyendo que Crimea es parte de Ucrania y así permanece nuestra política.
Tan explícito como el acuerdo son las expectativas y el moderado optimismo que el gobierno estadounidense ha puesto en los términos del acuerdo.
El cese al fuego tiene que ser implementado y cumplido. El armamento pesado debe ser retirado de la zona de conflicto y Rusia está obligada a finalizar su apoyo a los separatistas, retirar sus soldados y el equipo militar del este ucraniano.
En un tono en apariencia más optimista, los líderes de la Unión Europea se pronunciaron sobre el acuerdo, asegurando que por ahora nuevas sanciones sobre Rusia están congeladas.
Esa era nuestra colega Lina Correa. Nosotros seguimos con más información. Simpatizantes del gobierno venezolano y opositores se desplegaron por diversos puntos del país para conmemorar el Día de la Juventud y para honrar la memoria de 43 fallecidos que dejó la ola de protestas antigubernamentales iniciadas hace un año.
Oficialistas y opositores manifestaron por separado en la capital de Venezuela para conmemorar el Día Nacional de la Juventud y recordar las protestas que hace un año se escenificaron en Caracas y otras ciudades contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que dejaron 43 muertos y centenares de heridos. Afectos al gobierno expresaron desde la Plaza Venezuela su apoyo a la Revolución Bolivariana.
Estamos acompañando a la juventud porque nosotros creemos en los procesos de paz sin violencia.
Somos la juventud que tenemos que dar el ejemplo. Somos la juventud vencedora, luchadora, los que estamos luchando por Venezuela, por un país mejor.
Por su parte, en el bando opositor, jóvenes realizaron una concentración en la Plaza Las Tres Gracias en Caracas para honrar la memoria de todos los caídos durante las manifestaciones de 2014 en contra del mandatario venezolano.
Hoy por primera vez en la vida estamos conmemorando una fecha del Día de la Juventud de luto, un luto que el gobierno nacional hace un año nos entristeció, donde fueron asesinados más de 43 compañeros.
Cuando hay una crisis acentuada, los jóvenes salimos el Día de la Juventud en la calle y nos vamos a mantener en la calle. Si hoy nos oponen el paso, vamos a llegar así sea por la acera.
Por su parte, el dirigente estudiantil Yamil Jassir fijó posición ante el comunicado dado a conocer por la exparlamentaria María Corina Machado, el alcalde Antonio Ledesma y el dirigente Leopoldo López, en el cual proponen una agenda hacia una hipotética transición en el país.
Las fuerzas democráticas de este país tienen que unificarse, todas las fuerzas democráticas del país. Tienen que llevar todas juntas una propuesta hacia el país. Nosotros los estudiantes, por supuesto, tenemos una agenda distinta a la que tienen los políticos tienen un rol fundamental en esta lucha.
Las manifestaciones de ambos bandos se dan en medio de un tenso ambiente generado por la crisis económica en la que está sumido el país, por la inflación, el desabastecimiento y una recesión que amenaza con profundizarse. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Por lo menos 5 personas resultaron heridas durante enfrentamientos entre manifestantes y los cuerpos de seguridad en la ciudad suroccidental venezolana de San Cristóbal, al final de una marcha que realizaron este jueves varios miles de opositores para conmemorar el Día de la Juventud y las protestas de 2014 contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Decenas de manifestantes, algunos de ellos con los rostros cubiertos con telas, se enfrentaron con piedras y botellas y otros objetos contundentes a centenares de policías y guardias nacionales que lanzaron balas de goma y gases lacrimógenos para contener la protesta, según imágenes captadas por un equipo de televisión de la agencia Associated Press. Por otro lado, estudiantes a mendigos, este es el destino que muchos estudiantes venezolanos sufren en el exterior.
Hace unos meses atrás tuve que recoger un muchacho, jugador de baloncesto, que estaba durmiendo en un McDonald's por 3 días.
Me he encontrado con chicos que vienen desesperados, buscando algo que comer y ropa para vestirse.
Según este grupo de venezolanos, historias como estas son normales entre las más de 25.000 personas de Venezuela que estudian alrededor del mundo. Ellos se acercaron a la OEA para entregar un documento donde piden que el organismo interceda. En Venezuela, los estudiantes y el público en general no pueden acceder libremente a dólares. Ellos tienen que gestionar el acceso a esa moneda a través del Centro Nacional de Comercio Exterior, CENCOEX. Sin embargo, recientemente, muchas solicitudes han sido rechazadas o están en proceso de revisión, dejando en el limbo a muchos. Carlos Moreno cursa su posgrado en una universidad en Utah. Y como líder en la casa estudiantil, le ha tocado mediar.
He tenido que interceder ante la rectora de la universidad para que le den chance de poder pagar tarde. Deben el semestre pasado, ahora deben este semestre, ya es una deuda que cargan y el gobierno venezolano todavía sigue, tiene la petición en análisis.
Al no poder pagar sus matrículas, los estudiantes corren el peligro de perder su estatus inmigratorio de estudiante en Estados Unidos. Sin dinero suficiente para sus estudios, mucho menos tienen para un billete aéreo si tienen que abandonar el país.
Muchos de ellos, aunque ustedes no crean, en este momento no tienen ni siquiera para comprar una tarjeta para llamar a sus padres. Muchos de ellos están en este momento pasando hambre y pasando demasiadas penurias.
Según el grupo de venezolanos en Washington, muchos de estos estudiantes subsisten a través de la caridad. Otros venezolanos en diferentes partes del mundo también acudieron a organismos para pedir respuesta al gobierno de Venezuela. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
5 senadores demócratas y republicanos presentaron este jueves un proyecto de ley que busca levantar el embargo estadounidense de más de 5 décadas contra Cuba, casi 2 meses después de que el presidente Barack Obama anunciara medidas para normalizar las relaciones con la isla antillana. En su encuentro diario con la prensa, Jen Psaki, vocera del Departamento de Estado, se refirió al tema. El presidente Obama ha hablado de la necesidad de tomar medidas legislativas que hacen falta que se tomen. Obviamente no voy a referirme a los detalles de un proyecto de ley que aún está en borrador, pero ciertamente apoyamos el objetivo general del mismo. La agencia Reuters informa que el mencionado proyecto revoca provisiones de leyes anteriores que impedían a los estadounidenses hacer negocios con Cuba, pero no deroga aún partes de la legislación referentes a reclamos sobre derechos humanos o propiedades contra el gobierno de La Habana. El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, John Boehner, expresó que el presidente Obama hizo lo correcto al presentar su solicitud de autorización para el uso de la fuerza militar contra el grupo terrorista Estado Islámico. No obstante, Boehner manifestó reservas respecto a la mencionada solicitud. Quiero dar a nuestros comandantes militares la flexibilidad y la autoridad que necesitan para derrotar a nuestro enemigo. Pero la Casa Blanca admite que la autorización que ellos están buscando es más restringida de lo que se tiene ahora. Si vamos a derrotar a nuestro enemigo y ganar esta batalla, necesitamos una estrategia robusta y fuerte y una autorización con las mismas características. Boehner agregó que el presidente Obama necesita tener más bien una estrategia de gran alcance y que la Cámara de Representantes realizará una rigurosa serie de audiencias sobre el tema para analizar cada uno de sus aspectos. Estas son las noticias desde Washington. Gracias por estar en nuestra sintonía. Les acompañamos Margot Leilani, Prof. Trovinger en la producción general, Rob McLean en la sala de ingenieros, y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet. Seguimos con más información. El presidente Obama pronunció un breve discurso al promulgar la ley Clay Hunt para la prevención de suicidio de veteranos de guerra estadounidenses. Este recurso tiene como objeto incrementar el acceso de los militares retirados a los cuidados de salud mental y también contempla resolver la escasez de profesionales de la salud mental que trabajan en el Departamento de Asuntos de Veteranos, estableciendo un programa de préstamos estudiantiles para hombres y mujeres que deseen ingresar a ese campo. Y esta ley no nos devolverá a Clay por mucho que lo deseemos, pero las reformas que entrarán en vigencia habrían ayudado y van a ayudar a otros que atraviesan los mismos retos que él enfrentó. Es un buen día y rendimos tributo a quienes ayudaron a hacer lo posible. Cuando Clay Hunt salió de la infantería de Marina, sufría de trastorno de estrés postraumático y trató de ayudar a otros veteranos que sufrían de lo mismo. Él también enfrentó el interminable proceso burocrático existente en los organismos encargados acá en Estados Unidos para tratar de recibir atención médica mental hasta que no pudo más. Se encerró en su departamento en 2011 y se suicidó. Clay Hunt tenía 28 años de edad.
Escuche de lunes a viernes Estudio 45.
El soldado del ejército estadounidense Bradley Manning declarado culpable.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
A ver, yo creo que el escenario actual sigue siendo completamente consistente con el escenario que hemos visto ya por más de 5 años.
Sintonícenos en nuestra página web voanoticias.com.
1, 2, 3. La, la, la.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
He was polite, intense, smart.
La versión cinematográfica del primer tomo de la trilogía erótica de E.L. James, que hizo suspirar y sudar a miles de lectores en el mundo, se estrena en el Festival de Berlín.
I'd like to know more about you.
There's really not much to know about me. Look at me.
50 Sombras de Grey, además, se proyectará esta semana en miles de salas en cerca de 40 países.
I'm incapable of leaving you alone.
Hay mucha expectativa por esta versión cinematográfica del primer tomo de la trilogía, que narra una historia de amor y sexo extremo con tintes sadomasoquistas.
To what do you owe your success?
I exercise control in all things, Miss Steele.
La película podría ser tan exitosa como el libro. Se han vendido 100 millones de ejemplares en todo el mundo, 6 de ellos en castellano, 4 millones en España y 2 en América Latina.
Penguin Random House Audio presents Diary of a Mad Diva, written and read by Joan Rivers.
La hija de la fallecida Joan Rivers, Melissa, rinde homenaje a su madre en un libro titulado The Book of Joan, un tributo con el que comparte momentos divertidos, observaciones irreverentes y anécdotas vividas junto a la humorista. En nuestra familia siempre creímos que la risa era la mejor medicina. Quería escribir un libro que pudiera hacer reír a mi madre. Espero que lo haga reír a ustedes también, declaró en un comunicado a la prensa.
Miss Rivers does, however, believe that anyone who takes anything in this book seriously is an idiot.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Juan Pablo Sarruc.
La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well. Uno, dos.
Un informe de Reporteros Sin Fronteras señala que la libertad de prensa declinó en todo el mundo, lamentablemente. Claire Sanfilippo, encargada del despacho de las Américas de Reporteros Sin Fronteras, afirma, entre otras cosas, que Venezuela atravesó por un año negro.
Venezuela es una de las caídas más importantes de la clasificación a nivel global y la más importante en América Latina. Realmente tengo dos palabras para describir la situación en Venezuela: es año negro. ¿Por qué no hay otra? Fue un año negro para los medios de comunicación venezolanos. Muchas agresiones, amenazas, detenciones arbitrarias en el marco de estas manifestaciones durables que conoció el país. La mayoría de estas exacciones cometidas por la Guardia Nacional Bolivariana, también por la policía, pero también es importante destacar que otros manifestantes violentos agredieron a periodistas. Y estas agresiones a periodistas también tuvieron lugar afuera de las manifestaciones y el país sigue siendo caracterizándose por una falta de pluralismo y una polarización muy fuerte entre los medios progubernamentales y los medios de la oposición.
Claire Sanfilippo es encargada del despacho de las Américas de Reporteros Sin Fronteras, quien conversó con nuestro colega Juan Pablo Sarruc. El siguiente es un anuncio de servicio público.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Yunais, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público. Respire hondo, hacia adentro, ahora hacia afuera. Si esto le suena familiar es debido al inmenso auge del yoga en Estados Unidos y el resto del mundo.
Perro, cara abajo. Postura del árbol. Doblada frontal. Si estos términos le parecen conocidos, usted hace parte de un grupo cada vez mayor. En los últimos años, todos hemos sido testigos de una explosión en la popularidad del yoga. Y ahora, nuevas estadísticas muestran que esta tendencia comienza a surgir no solo en los adultos, sino también en niños de hasta 4 años de edad. Investigaciones de los Centros para el Control de Enfermedades en Estados Unidos hicieron una encuesta de cerca de 90.000 personas, entre ellas 17.000 padres de familia, para establecer si utilizaban la medicina alternativa y complementaria. La proporción de adultos que dice practicar el yoga saltó de 6,1% en 2007 a 9,5% en 2012. Por si fuera poco, más y más niños se entusiasman y quieren obtener sus beneficios. El porcentaje de pequeños que practicaban en 2007 era de 2,3, pero en 2012 esa cifra subió a 3,1%. Científicos dicen que el yoga aumenta en popularidad, ya que es de muy fácil acceso y casi cualquier persona puede practicarlo en un nivel u otro. Los estudios dicen que el yoga ayuda a eliminar el estrés y a ganar flexibilidad corporal y mental. Claro está, consulte con su médico antes de comenzar, en caso de que haya alguna razón que le impida poder iniciarse en esta maravillosa práctica. Sin embargo, no pasará mucho tiempo antes de que usted y su familia se encuentren de cara a los fabulosos saludos al sol. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Un par de nuevos lentes inteligentes de realidad aumentada permite a las personas con discapacidad visual mejorar su visión.
Parece como una caricatura antigua, en blanco y negro, pero es suficiente para cambiar la vida de las personas con problemas de visión. Imágenes como estas son vistas por los usuarios de los lentes inteligentes desarrollados por la Universidad de Oxford y financiados por la gigante estadounidense Google. Los lentes de realidad aumentada están diseñados para ayudar a las personas con graves discapacidades visuales para que logren ver. El líder de esta investigación, Stephen Hicks, explica que se utilizan cámaras capaces de leer los objetos de acuerdo a la distancia a la que se encuentran.
Cuando te quedas ciego, por lo general, queda algo de visión, por lo que utilizando una combinación de cámaras y una pantalla transparente, somos capaces de mejorar la forma de objetos cercanos para que sean más fáciles de ver, para evasión de obstáculos y también reconocimiento facial.
Los lentes utilizan cámaras tridimensionales que pueden detectar la estructura y posición de los objetos cercanos. El software también bloquea el fondo y resalta solo lo que es más cercano al usuario.
Convertimos eso en una caricatura de alto contraste que se puede ver a través del interior de las gafas y entonces se puede agregar la visión normal de la persona a la imagen mejorada que se muestra aquí, permitiendo que la persona pueda ver el mundo de una mejor forma.
Más de 4 millones de personas sufren de una visión parcial o limitada en Estados Unidos, según cifras de la Federación Nacional de Ciegos. El último desafío para estos lentes, antes de su producción comercial, es hacerlos más atractivos y pequeños, detalles que muchos ciegos podrían considerar insignificantes en comparación con la alegría de volver a ver. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, el director del Departamento Federal de Investigaciones, FBI, James Comey, dijo que Estados Unidos se encuentra en una encrucijada en lo que se refiere a las relaciones de las minorías afroestadounidenses e hispanas con la policía. Para el alto funcionario, es hora de enfrentar las duras realidades que experimentan los ciudadanos frente a los agentes de policía. Es una dura verdad. Muchos puntos de investigación apuntan a la existencia de un amplio sesgo inconsciente. Muchas personas en nuestra cultura, mayoritariamente blanca, tienen un sesgo racial inconsciente y reaccionan de manera diferente frente a un rostro blanco o uno negro. De hecho, todos nosotros, blancos, negros, tenemos sesgos que llevamos con nosotros. Nosotros, quienes trabajamos en organismos policiales, debemos redoblar esfuerzos para resistir sesgos y prejuicios. Debemos entender mejor a la gente que servimos y protegemos, tratando de saber muy dentro de nosotros lo que se siente cuando un joven negro respetuoso de la ley camina por la calle y se encuentra con agentes policiales. Nosotros tenemos que entender cómo nos ve ese joven negro. Debemos evitar tomar atajos de cinismo y acercarnos a él con respeto y decencia. James Comey, director del FBI, pronunció su discurso en la Universidad de Georgetown, aquí en Washington, donde ofreció opiniones sobre un debate que ha conmovido a la nación estadounidense en los últimos meses debido al uso de la fuerza policial excesiva y a la interacción con las minorías, sobre todo tras las muertes trágicas a manos de policías blancos de Michael Brown en Missouri y de Eric Garner en Nueva York. La familia de Kayla Mueller, la estadounidense de 26 años de edad, quien era trabajadora voluntaria y murió estando en cautiverio del grupo terrorista islámico, Estado Islámico, escribió una carta al presidente Obama el año pasado en la que pedían que conmutara la pena de 86 años impuesta a una neurocientífica pakistaní que sirve sentencia en Estados Unidos, una propuesta que reflejaba la desesperación de la familia y también de las personas que trataban de ayudar al tiempo que disminuían las opciones para lograr la liberación de Kayla, informa la agencia France Press. En su encuentro diario con la prensa, la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, se le preguntó sobre eso porque los medios han comparado la propuesta de intercambio de la familia de Kayla con lo ocurrido en el caso del soldado estadounidense Bo Bergdahl, quien fue cambiado por varios prisioneros talibanes.
I will say, broadly speaking, that as you know,
voy a decir en términos generales que, como ustedes saben, Bo Bergdahl era miembro de las Fuerzas Armadas que fue capturado por el talibán. Nosotros no dejamos atrás a ninguno de nuestros soldados o soldadas. También tomamos todas las medidas posibles, como ustedes también saben porque han informado sobre eso. El verano pasado, el presidente Obama autorizó una operación militar para tratar de rescatar rehenes, incluyendo a Kayla Mueller. De manera que nosotros hemos tomado todas las medidas posibles y no me voy a referir a otros informes relacionados con esto por respeto a la familia Mueller. La neurocientífica pakistaní a la que se refería la familia de Kayla Mueller es Afia Siddiqui, quien estudió en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT, por sus siglas en inglés, y era, antes de ser capturada, una de las terroristas más buscadas por Estados Unidos. Un Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el Consejo de Seguridad de la ONU tomó medidas para bloquear y responsabilizar aquellos que contribuyan financieramente con grupos terroristas.
De manera unánime, los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU aprobaron la resolución presentada por Rusia, que busca bloquear el financiamiento de los grupos yihadistas, entre ellos Estado Islámico.
Poner un cortafuego, ¿no?, entre lo que puede ser los territorios ocupados, la producción de sus recursos naturales y su venta en el exterior, para nuevamente no permitir a esos grupos terroristas seguir actuando.
La resolución establecida bajo el capítulo 7 y copatrocinada por 37 países busca eliminar el acceso a millones de dólares que estos grupos que operan en Siria e Irak obtienen del contrabando de petróleo, tráfico de antigüedades y rescates por secuestros.
Estados Unidos apoya fuertemente esta resolución, la cual es parte de una amplia estrategia para degradar y finalmente destruir a Estado Islámico. La estrategia también incluye esfuerzos coordinados por muchas naciones para llevar a cabo intensas operaciones militares con el fin de acabar con la capacidad militar de Estado Islámico.
Así como busca establecer leyes más fuertes para acabar con las relaciones comerciales directas e indirectas, venta de bienes culturales robados y control de fronteras. Esto mientras la coalición antiyihadista sigue operando.
Al adoptar la resolución 2199, hemos dado otro paso para eliminar los fondos que reciben los terroristas, en especial como resultado del tráfico ilegal de petróleo.
La resolución que incrementa la presión sobre los islamistas radicales ha recibido el total apoyo de Irak y Siria. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y embajadores estadounidenses en Latinoamérica se reunieron con Roberta Jacobson.
La nueva era entre Cuba y Estados Unidos fue el tema que trajo a la ciudad de Miami a la representación diplomática estadounidense acreditada en Latinoamérica.
Yo creo que después de 50 años el presidente decidió hacer un cambio. Y eso es importante. Y si eso quite una fuente de fricción entre la región y Estados Unidos, eso bienvenido sea.
Se mostraron cautelosos al ser consultados sobre el balance del primer paso para normalizar las relaciones entre Washington y La Habana, que les ofreció la secretaria de Estado adjunta Roberta Jacobson en su visita a Miami, una visita de tan solo 2 días que estuvo rodeada de mucho hermetismo.
Ustedes estuvieron reunidos con Roberta Jacobson hablando sobre el tema de Cuba, que es un tema que nos interesa a toda la región. ¿Cómo está?
Bueno, Roberta Jacobson es la más hábil para explicar la situación en Cuba y yo sé que ha pasado por muchas redes y canales ahorita en Miami hablando sobre el tema. Dejo ese tema a ella, por favor.
Aunque no quería referirse al tema, el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Lee McLenny, nos ofreció su visión sobre el posible impacto de este acercamiento entre Cuba y Estados Unidos en el país sudamericano.
La historia va a decir cómo esta apertura hacia Cuba o de Cuba hacia los Estados Unidos va cuál impacto tendría en la relación con Venezuela. Hasta ahora, no mucho.
Consultamos al embajador estadounidense en Ecuador, Adam Nam, quien junto a sus homólogos participó en un foro de la Universidad de Miami sobre Ecuador, que junto a Venezuela encabeza la lista de países latinoamericanos que más retrocedieron el año pasado respecto a la libertad de expresión, según Reporteros Sin Fronteras.
Sí, es verdad, tenemos inquietos por el estado de la libertad de la prensa en Ecuador, entonces es una traba entre los dos países.
Las negociaciones de paz entre Colombia y la FARC también fueron analizadas en este foro.
Hay la mejor oportunidad en 50 años para lograr una paz negociada.
Los diplomáticos están sosteniendo una serie de reuniones en el sur de la Florida, acordando los temas que se van a tratar en la próxima Cumbre de las Américas, que se efectuará en Panamá el próximo mes de abril. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
El Senado de Estados Unidos confirmó a Ashton Carter como nuevo secretario de Defensa del país con una votación de 93 a favor y 5 en contra. Carter, de 60 años de edad, reemplaza a Chuck Hagel. De 2011 a 2013, él fue subsecretario de Defensa y previamente se desempeñó como jefe de la sección de compras de armas en el Pentágono. El desafío inmediato de Carter al asumir será tomar las riendas de la operación estadounidense de combate contra el Estado Islámico en Irak y Siria y trabajar con el Congreso en lo relacionado a la autorización de poderes de guerra solicitada por el presidente Obama. La agencia Associated Press informa que en su audiencia de confirmación a principios de febrero, Ashton Carter enfatizó su plan de regir el presupuesto de defensa estadounidense, bajar la cantidad de recursos que se destinan a nuevas armas y esforzarse en el sentido de que nuevas tecnologías lleguen a los soldados con más rapidez. Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Toffinger, en la producción general de Rob McLean, en la sala de ingenieros, y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, con el favor de Dios.